Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado. Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía en COPE más Sevilla, martes 26 de noviembre. Sigue esto corriendo. Ay, el año, hace nada estamos en el playón con las sardinitas. Estamos ya con los polvorones y con las campanas ya mismo, Albertosi. O sea que esto es corre, pero hay que centrarse. Bueno, pues hablando de fútbol, que es lo que nos gusta a nosotros, y de deportes, el Betis respiró, el Betis tras ganarle al Valencia respiró, y con él la tranquilidad. Una tranquilidad que te da para creer un poquito más en ese sistema que Rubí tiene en mente y que ha acertado. Le ha costado, pero lo ha acertado con aquello de reforzar la defensa. Sistema de tres, ahí detrás, y el equipo pues juega mejor, le ganó al Valencia, ha subido enteros y se aparcan sombras, gozos y otras historias. Las buenas noticias son que Rubí, que tenía una enfermería muy, muy cargada, va a poder contar con Bartra, con Edgar, ojo a este futbolista. Hoy haremos un apartado para hablar de este central, de este grandote, el jirafa, le dicen en el vestuario, con 22 años. Y además de Edgar, puede contar con Javi García junto a Fedal, que recordemos que fue baja por sanción. Pues así le resuelve algunos problemas a Rubí, que tiene a Sidney con ese parte médico ya con una lesión que le va a apartar varias semanas de los terrenos de juego, además de Juanmi y Carballo. Esto es la mitad y la mitad. Hoy vamos a hablar con un hombre que conoce muy bien a Edgar. En unos instantes vamos a hablar de Borja Iglesias, que ayer estuvo contando cosas de rendimientos y demás. Y en el Sevilla, pues, el Sevilla está viviendo una época dulce. Saben ustedes que el fútbol tiene esto, es el torneo de la regularidad, el fútbol muy largo, verano, invierno, mucha lluvia, viento, partidos duros, pero en la historia del Sevilla se está produciendo el mejor arranque fuera de casa. Fíjense lo que son las cosas, fuera de casa, cuando el feudo del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán, ha sido el fortín siempre, pues ahora está marcando ese récord. El mejor arranque fuera de casa en su historia del Sevilla Fútbol Club. El jueves tenemos partido internacional, Europa League, Karabaj es el que visita, y mientras tanto pues hay ya pues visiones, o imagino que Monchi tendrá ya su agenda con nombres y demás. El último nombre que suena es Dabur, el Galatasaray, al parecer, está interesado en este futbolista. Y por otra parte, vamos a preguntarle después a Oliva también por el estado de Navas, de esa lesión, y ojo a la sanción que le pueda caer a un futbolista interesante, que es prácticamente fijo en las alineaciones, como es Ocampos, que ya vimos cómo se tiene que frenar un poquito sus impulsos y demás. Además, hoy se presenta el libro de Navas. Oliva, tenemos de todo en el Sevilla, aunque parezca mentira, en este día donde dice Marte, tal, llueve, pues sí.
Es difícil no estar entretenido. Buenas tardes, en una ciudad como esta tan futbolera. Y sin teléfono, ya recuperado. He estado aproximadamente una hora y 15 minutos, digo, para aquellos que estén escuchando la radio y que hayan intentado contactar conmigo o hayan intentado hacerme ver.
¿Te había sido de las redes sociales?
Su visión sobre mis comentarios periodísticos o no, que no he estado durante hora y cuarto, y debo reconocer que he estado realmente bien. He estado a gusto, tranquilo, sin móvil, una hora y 15 minutos. Lo digo porque puede ser un buen ejercicio. Una buena terapia para esta absoluta en manos de un móvil, ¿no? Realmente es que estamos en manos de los móviles, pero he estado una hora y cuarto tranquilo. Andrés incluso no me ha dado mucho la lata.
No me coma esa noticia, que ahora, cuando tú termines con tu teléfono hablaré de ello.
Y bueno, que sí, que hay cosas interesantes. Estamos pendientes del asunto de Jesús Navas. Evidentemente, aunque tenga una contractura, puede tener una, si es una rotura, puede tener para más tiempo, pero yo creo que hay que ir descartándolo, aunque tratándose de Jesús Navas siempre hay que ser cauto para el partido del domingo ante el Leganés. El caso de Ocampos hoy decide el comité de competición, pero ya anunciábamos en el día de ayer que van a ser dos partidos por la redacción del acta de Prieto Iglesias, uno por la expulsión y otro por la desconsideración. Al llamarle reiteradamente cara dura, así que son dos bajas. La banda derecha, el Sevilla la pierde por completo para ese partido, aunque luego entraremos en algún detalle e iremos avanzando algo sobre posibilidades y, y posibles recambios, pero apunta que Koundé va a ser lateral derecho y que ahí entrará Gudeli como central, o bien Carrizo, que ya está recuperado, y que a falta de jugadores de extremos, pues meterá al Mudo u Oliver Torres por fuera, alguno de los dos en la alineación.
Están los dos muy, muy bien. O sea,
Vanega,
fíjate,
Fernando,
fíjate que Orban, el Mudo, que el Mudo cambió el signo del partido, ¿eh? El Mudo salió en un momento donde llovía mucho y el Mudo sacó el paraguas y a partir de ahí cambió.
Y jugando en casa es muy posible que el Mudo pueda volver al 11 titular, ¿no? Y creo que más allá de eso, luego entraremos en algún debate también futbolístico sobre el papel de De Jong, que cada día el entrenador considera que es un papel más importante para el equipo. Pero fíjate lo que te digo, Rafael, que me da la impresión que el domingo, porque tampoco puede dejar sin jugar tanto tiempo al Chicharito, ¿no? Y Chicharito lleva sin aparecer en partidos importantes cierto tiempo, ¿no? Me da que el domingo, siendo local el Sevilla, el Chicharito juega y lo mismo De Jong aparece en la segunda mitad.
Que si no, el Chicharito se va a quedar en el tarro con agua y veremos a ver el día que haya que abrirlo. Bueno, pues, por cierto, después, Oliva, se acerca la junta y siempre pues hay connotaciones especiales. Esta va a ser otra buena junta. Pero accionistas vuelven a ser minoridad, vuelve a ser noticia. Después vamos a hablar de lo que pretenden y de lo que llevan en su hoja de ruta. Y decía que es una mañana de teléfonos enloquecido, porque fíjense, Oliva sin teléfono y Ocaña, que es el que parte más teléfono del mundo.
Se ha quedado sin teléfono también.
No, se quedó sin teléfono. Una Entonces hora. Tú imagínate la redacción sin teléfono, porque ellos no quieren coger el de José Luis López Vázquez,
la cabina.
La cabina, ¿sabes? Entonces ellos quieren lo suyo y la que ha liado Ocaña.
Desde bueno, aquí hago un llamamiento, si alguien se acuerda de mi número PIN, que me lo mande, por favor, porque es que se me ha olvidado y que no podía... Y el PU,
Bueno, sí, tú lo tienes todo publicado en los Twitter y las redes sociales. Solo te queda publicar tu PIN y tu PUC.
Rubi está un poquito más tranquilo, siempre lo ha estado, pero hombre, ahora cuando sabe que Bartra, Edgar, Javi García, por lo menos para y Fedal, están ahí para componer una defensa, porque fíjate lo que son las cosas. Ha tenido todos los defensas, todos, hasta metido en manteca, y resulta que jugaba con línea de cuatro. Y cuando quiere jugar con tres centrales más el pivote, se le lesiona todo el mundo.
Sí, he hecho un falta al querido Víctor Fernández para que diga que Rubi lo está bordando, ¿no? Que es lo que a él le encanta decirlo de bordando, y la verdad es que Rubi lo bordó ante el Valencia.
Yo creo que Víctor era costurero.
Era costurero, sí. Trabajaba en el taller de Esperanza Elena Cargo, creo yo. Eso es. Y Rafa, la buena noticia es que por lo menos Edgar ha entrenado. Javi García también, aunque le veo pocas posibilidades de entrar en el 11 ante el Mallorca, pero la gran noticia es que ha entrenado Edgar, y digo Edgar porque después del partidazo que se marcó el otro día, yo no pienso en otra cosa que no sea que el chaval vuelva a ser titular. Además es que entendió su posición de líbero, de ir al medio campo, volver atrás, taparle la espalda a los centrales, la entendió a la perfección, y para mí va a ser titular indiscutible si está bien. Y la otra, que Bartra, que se perdió el partido ante el Valencia, hoy se ha ejercitado otra vez con el resto de sus compañeros. O sea que si hay algo claro, que creo que todos lo tenemos en mente, es que Rubi va a seguir utilizando esa defensa de tres con el hombre libre. Y la mala noticia de la jornada, sin duda, lo de Sidney. Una lesión en el sóleo, una rotura fibrilar en el sóleo, que le va a tener varias jornadas apartado de los terrenos de juego. Sobre todo mala noticia porque no es la primera, es que ya lleva dos lesiones musculares en 14 jornadas prácticamente, y con esto de la defensa de tres, al final, como tú decías, es curioso que ahora le faltan efectivos al entrenador para montarla.
¿Qué ha dicho el gallego Borja Iglesias?
Pues Borja Iglesias estuvo ayer en un acto de la Fundación Ecoembes, de la Fundación AFED, de la Asociación de Futbolistas Españoles. Habló de que el partido ante el Valencia puede ser un punto de inflexión, habló de que él sigue teniendo el sueño de mejorar su rendimiento y estar en las quinielas de la selección, como le pasó el año pasado, y dijo que es verdad que había muchos rumores en torno a Rubi y Setién, pero que el vestuario ha intentado abstraerse de absolutamente todo. Después, si quieres, podemos escuchar a Borja Iglesias, o ahora, si quieres lo escuchamos. Pues vamos a escuchar a Borja Iglesias hablando primero de eso, de que el partido puede ser un punto de inflexión, y de ojo cómo se ha vivido en el vestuario todo este traqueteo entre Rubi y Setién.
Sí, contentos porque, bueno, creo que el equipo dio muy buena cara, la imagen fue muy buena, generamos mucho, tuvimos ocasiones, y es verdad que marcamos en la última jugada, y bueno, el éxtasis final fue muy bonito, y estamos seguros que va a ser un punto de inflexión para crecer. Sí, es cierto que ha habido muchos rumores, pero luego la realidad es que dentro del vestuario no se piensa en otra cosa que en afrontar los partidos como lo estamos haciendo, intentar ganar, intentar seguir la idea que el míster propone y en ese sentido creo que todos estamos muy concienciados de que trabajando como estamos haciendo va a ir bien.
Bueno, pues eso en cuanto a la situación de Rubi Setién y el punto de inflexión del equipo. Y después yo creo que todos estamos de acuerdo, Rafa, este jugador que se para con los aficionados a hablar, que atiende amablemente, que fue un bicho el año pasado, es la gran decepción sin duda este año en el Real Betis, el futbolista que está más por debajo de su nivel, la peor racha histórica suya goleadora desde que llegó. Aunque como sabemos que tiene tanto potencial, digamos que no hay una alarma encendida, pero él es consciente de que tiene que cambiar también su rendimiento.
Bien, con tranquilidad, estoy tranquilo. Sé que a nivel goleador no está siendo mi mejor temporada, tengo objetivos marcados, los voy a intentar ir mejorando con trabajo, con esfuerzo y la verdad es que en ese sentido estoy tranquilo porque me siento arropado y me siento muy, muy a gusto en donde estoy, así que con ganas de revertir un poco esa situación ante el gol. Bueno, eso es, yo creo que es algo que cualquier jugador nacional pues tiene esa ilusión, ojalá algún día pueda ser. Yo me centro en estar bien yo, en aportarle a mi equipo lo que necesita y luego si todo va bien y consideran que tengo que estar ahí, pues adelante, encantadísimo.
Ojalá que sí, ojalá que, y en cualquier momento le vendrán las ideas claras, los goles y demás. Ahora mismo está pues eso, perdido, la desesperada, agobiado, el estrés que te entra cuando no te salen las cosas, normal. El futbolista es persona y la persona pues cuando no le salen las cosas bien, sufre. Y que sea de todo eso, desde la base y hasta arriba, es un técnico con conocimiento, un técnico en verde y blanco que ha trabajado en esa cantera, madre mía, en ese filial del Betis con nombres propios y demás. Y que hoy viene como protagonista por muchas razones. Hablo, Ocaña, de José Juan Romero.
Sí, para, bueno, un referente de la cantera del Betis que dotó a la cantera del Betis de un estilo por encima de todo y de la mano también de Quique Setién, hay que decirlo así, dos técnicos que se han admirado una barbaridad y sobre todo que ha sido parte fundamental en las grandes joyas que han salido en los últimos años en el conjunto verde y blanco, un defensor de futbolistas como Francisco Moloren, al que le dio todo su apoyo y ahora fíjate dónde está, y también para él era un fijo, Rafa, Edgar González, este jugador que sorprendió a todos con esa personalidad ante el Valencia. Yo hablaba esta mañana con José Juan Romero, él lo conoce perfectamente y desde luego estamos como locos porque el año pasado lo tenían metido en la cueva, no nos dejaban hablar con José Juan Romero, estaba en la cueva metido.
¿Y la de Alibaba o tenido, la de...?
Sí, se ha tenido que ir al Ceuta, donde está allí peleando y haciendo también un equipo para tener el placer de poderlo tener aquí en Cope Más.
Pues vamos a cruzar el estrecho y nos vamos entonces a buscarle. José Juan, muy buena.
Mediodía.
¿Ese mediodía?
mediodía en Ceuta también.
Mediodía en Ceuta, no es una hora menos. José Juan, muy buena.
Hola, buenas tardes.
No te asustes por ese mediodía, que también allí en Ceuta también... ¿Está lloviendo en Ceuta? ¿Hace mucho viento o qué?
No, es tardía tranquilo.
Bueno, existe todavía el Alfonso Morube, ¿no?
Sí, el mismo.
El mismo, donde el África Ceutí, el Odone, todos aquellos equipos, madre mía.
Qué difícil, jugar en Ceuta, para todos los equipos, muy
para
difícil.
Los para allá. Yo me acuerdo un partido que fue el Betis, y había temporal de Levante en el estrecho, que casi siempre...
Partido de Copa del Rey.
Y la máscara Sunsao era un muerte viviente.
Y Peba, recuerdo ese viaje porque Peba se agarró uno de las columnas del barco.
Bueno, era... No quería soltar.
No, o sea, era pánico.
Poseidón.
Bueno, es que era... bueno, fue una cruzada de estrecho histórica. Oh,
yo
histórica.
Me acuerdo que yo... Sí. Bueno, ¿qué tal te va en Ceuta? ¿Bien?
Muy bien, la verdad que estoy muy... Muy contento a nivel de vida y a nivel profesional, haciendo las cosas poco a poco para las que habíamos venido y bueno, con autonomía en mi trabajo y muy muy contento.
Con siempre un poquito mirando ese ojito al Betis, a todo lo que es el Betis, y la primera pregunta antes de entrar a hablar del chaval es, ¿qué te parece la marcha de este Betis ahora con un poquito de oxígeno amainado el temporal?
Bueno, sinceramente, como creo que a todo el mundo nos estaba gustando la marcha, ¿no? Realmente también porque creo que bueno que este hombre necesita tiempo, necesita también se cambia un poco, vuelve a cambiar un poco todo y aparte que no está resultando fácil en sí trabajar en los últimos años en el Betis. Entonces, bueno, creo que el domingo, ante un momento y una situación muy, muy delicada por todo lo que se habla, creo que saco con nota adelante el partido y bueno, y ojalá que sea un punto de inflexión para ir hacia arriba.
Uh-huh. Ya contra el Madrid, ya con esos tres centrales y el pivote, el equipo cambió. Lo hizo aquí también en casa y bueno, después del derbi perdió, pero ante el Valencia era un partido de vida o muerte, lo ha sacado adelante y bueno, la afición muy contenta, el equipo se entregó, victoria y tiempo para el técnico, porque tú que lo eres técnico y sabes lo que es la soledad del entrenador, cuando te toca esta situación es muy complicado, ¿no?
Sí, todo aquel que insulta o se mete o escribe acerca, bajo siempre no la crítica, sino la ofensa, ¿no?, a los entrenadores, no sabe lo realmente mal que se pasan. Y como dice, al final el fútbol es tan grande o tan pequeño que casi todo el mundo mira al mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, siempre estaremos en una situación complicada pero bueno, hay que saber vivir con ello.
Bueno, pues en esa ayuda, José Juan, que entre otras cosas te he llamado por eso, emerge, se la juega, le da la camiseta Rubí a un chaval de 22 años, que tú lo conoces perfectamente, un chaval Edgar, que se fajó de una forma, que hizo un partido, que se entregó, que fue arriba, que estaba lesionado y quería seguir. Qué casta tiene este chaval, ¿no?
Es que al final muchas veces queremos solo valorar a lo mejor lo que vemos en determinado momento, el aspecto técnico, táctico, pero yo creo que al final el futbolista bueno, el futbolista que llega arriba, que además es capaz de aparecer como apareció Edgar el sábado, tiene que tener una personalidad enorme, ¿no? Y Edgar de eso va sobrado, un futbolista que tiene un descaro, un futbolista que se ha hecho entre filiales y también el barro y está curtido, ¿no? Vino el año pasado después de jugar un playoff a segunda A, con el Cornellá, jugaba de una manera, aquí tuvo que cambiar absolutamente todo el dibujo. Se fue adaptando extraordinariamente, bueno, hasta llegar a un punto que terminó la temporada quedándosele chica la categoría, ¿no? Y mejorando en todos los aspectos. Y bueno, era cuestión de tiempo que se le diera la oportunidad porque creo que un central con unos recursos muy, pero que muy aprovechables.
Uh-huh. 22 años, 1.93. Hace un partidazo, como hemos comentado, lo premia la grada cuando se marcha lesionado, un aplauso espectacular, que el chaval, bueno, hay central ahí, en ese futbolista, José Juan, que tú lo has visto, que ha ido creciendo poco a poco, que demuestra la casta y tal, además que otras virtudes, el juego aéreo, que sube, que baja, es que me parece muy completo, ¿no?
Sí, mira, cuando... Igual que dije en su momento lo que dije de Loren cuando lo vi al principio, con Edgar pasa un poco de lo mismo. Él viene a jugar de una manera replegada, de una manera donde no había espalda, espacio a su espalda, llega al Betis, ya hace la pretemporada un poco con el primer equipo, llega con nosotros, donde vamos a defender arriba, donde va a quedar espacio, y aparentemente por su físico parece un futbolista lento y tal, ¿no? Entonces teníamos muchas dudas en ese aspecto. A partir de que fue cogiéndole la onda y, bueno, tiene la capacidad de mejorar, porque no es fácil mejorar también registro físico, y él los mejoró muchísimo durante el año. Es un futbolista que es muy completo y creo que, bueno, mejorando el cuerpo a cuerpo, que sí creo que tiene que seguir insistiendo, y en su físico, que eso al final te lo va dando un poco la edad, creo que bueno, que si sabemos llevarlo, ahí hay un futbolista para el Betis para un tiempo también.
José Juan, te pregunto lo que vemos desde fuera, si no estás de acuerdo no tengas problema en corregirme, pero dio la impresión de que acertó Rubio una barbaridad dejándolo libre en el centro, ¿no? O sea, le daba libertad para que fuera a apretar al centro del campo cuando lo creía conveniente, para tapar la espalda de los compañeros que estaban marcando más al hombre, y me parece que dio la impresión de que mejora muchísimo en esa posición de líbero que está casi perdida que marcando hombre a hombre Edgar también, ¿no?
Hombre, él si tiene que caer a los espacios y en un central, diríamos, en una línea de tres, a un perfil con futbolista hecho rápido y que en el cuerpo a cuerpo ahí puede sufrir un poco a día de hoy todavía, ¿no? Por su juventud y por aparecer, porque los saltos de categoría hay que irlo asimilando. Pero es verdad que esa posición es muy ideal para él, para lo que quería Rubio el otro día, ¿no? La salida del juego es un futbolista que va muy sobrado, muy muy por encima de la media y después muy inteligente tácticamente. Y como es muy inteligente, le une la personalidad que tiene, pues creo que fue un acierto pleno del míster y bueno, felicitar su partido.
Bueno, estando tú, hola José Juan, muy buenas, estando tú aquí en el Betis, saltaron varios jugadores al primer equipo, evidentemente también encontró en Quique Setién a un entrenador que fue capaz de colocarlos, tú estabas también muy cerca, como Junior, como Fabián, como Loren, ahora tenemos el caso de Edgar, tú acabas de salir, como quien dice, de la cantera del Betis. Para ese salto, para que salte alguno más al primer equipo, ¿ves futbolistas preparados en el filial, por la visión que tú tienes? ¿Hay jugadores que en cualquier momento pueden dar el salto a primera sin notar demasiado la diferencia?
Sí, yo lo creo, pero bueno, yo es que yo realmente creo que a los filiales al final, cuando se llegan a los equipos estos, a un filial, todos los futbolistas o la gran mayoría tienen un determinado nivel. Después está claro que hay que ver cómo responden al salto, ¿no? Cómo responden al salto y que, bueno, que evidentemente tienen que reunir muchas cosas para ese salto. Pero sí es verdad que igual que tenía unas contras la apuesta que se intentó realizar en el Betis, tenía unas contras, tenía muchas cosas a favor y sobre todo tenía muy a favor el rendimiento futuro de jugadores que desde muy joven ya estaban en el filial y que ahora van adquiriendo madurez y que creo que hay 4 o 5 futbolistas con nivel para, en el momento que Rubí lo requiera, poder estar apto para jugar.
Bueno, tú eres un reconocido bético, aficionado del Betis, una persona que ha estado años vinculada al club y evidentemente sigues la actualidad del equipo al día. Y además eres entrenador, ¿no? ¿A ti qué te parece todo lo que hay ahora mismo alrededor del equipo? La situación de Rubi, esa sombra alargada de Setién, imagino que para un profesional de un banquillo debe ser una situación realmente dificilísima de trabajar para el día a día.
Hombre, mira, yo sinceramente creo que es muy, muy difícil. Y hablo en el plano personal, creo que no lo estará pasando nada bien, va todo lo contrario, lo estará pasando muy mal y lo estará pasando su entorno, su familia, todo el mundo, ¿no? Porque parece esto, la profesión de entrenador y ahora mismo lo que él se comenta alrededor de él en el Betis, lo único que ocurre es que yo imagino que dentro del club, me imagino que sí tendrá el apoyo, sí lo tendrán o lo estarán tranquilizando, pero había que tener muchas agallas y mucho conocimiento para el sábado hacer ciertos cambios tácticos, ciertos aspectos para jugar el partido, y después un entrenador que en ningún momento da sensación de perder los papeles ni la cabeza, ¿no? Con lo cual, para mí tiene todo el respeto y ojalá como bético le vaya bien.
Me gusta escuchar hablar claro a José Juan Romero.
Estamos escuchando sustancia, claro, de fútbol, estamos hablando.
Una persona además que conoce el club, conoce el paño, conoce la profesión. Quería preguntarte, desde fuera, José Juan, ¿cómo asististe a la marcha obligada, podemos decir, la invitación a irse a Serra Ferrer, a Lorenzo Serra Ferrer, que ha vuelto este fin de semana al palco, y cómo crees que ha afectado esto también al club bajo tu punto de vista?
Yo ya dije en su momento que a nivel de resultado personal, a mí en cuanto a la cantera, pues con Serra no me había ido bien en el aspecto de las contras que hablaba antes. A favor hablo de lo que ahora, pues los niños que se insistían que jugasen con 17, 18 años en el filial, pues ahora ya van madurando y dará su fruto, ¿no? En ese aspecto lo dije y no creo que faltara a nadie con esto, ¿no? Pero sí es verdad que creo que el Betis debe de unirse, ¿no? Y debe de unirse toda la gente que puedan ser positivas para el Betis, que puedan sumar para el Betis, y de una vez que todo el mundo vaya a una, ¿no? Hace un tiempo que es muy complicado el ambiente en el Betis, que es muy complicado todo lo que mueve alrededor del Betis, y yo creo que tanto Ángel Haro está sumamente capacitado, y lo hablo ahora desde fuera, está sumamente capacitado para ser presidente del Betis, llevar la grande escota, como creo que a gente como Serra, Alfonso, gente que pueden sumarle al Betis también, ¿no? En determinados aspectos. Con lo cual, yo lo que pediría, si fuera en algún momento posible, es que el Betis vuelva a ser un equipo unido y que todo vayan a una, ¿no?
Ahora hacemos el recuento, Caña, pero quedan dos nombres, han sonado dos futuros directores deportivos para un cargo que está desierto, ¿no? Y han sonado dos nombres...
Garagarza y Loren Juarro, ¿no?
¿Qué te parece? Figura. ¿Los conoces, José Juan? ¿Conoces a estos directores deportivos?
Bueno, sí, conozco su carrera y conozco su estatus en cada equipo, lo que han hecho en cada equipo, y a Loren pues lo conozco porque, bueno, lo admiré mucho como jugador, ¿no? Uh-huh. Pero si te tengo que dar mi punto de vista, yo creo que a un club debe ir de personas que mamen a un club y que lo sientan en el cargo de director deportivo de tal. Yo creo que tiene que ser alguien que conozca el club, que lo haya mamado de alguna forma, que por supuesto esté preparado para el trabajo, porque bueno, creo que es la receta para el éxito, y con todo mi respeto, y aunque me duela, lo tenemos muy cercano para ver ejemplos de ese tipo.
Una curiosidad, José Juan, has hablado de la capacidad de Ángel Haro, de cómo debería unirse con gente que sabe de esto como Lorenzo Serra Ferrer, pero quizás pasamos por alto la figura de José Miguel López Catalán, que con la salida de Serra es el que ha asumido la dirección deportiva de la entidad, por lo menos la responsabilidad principal. Quizás ha subido responsabilidades para las que no estaba preparado Catalán bajo tu punto de vista en un momento tan delicado.
Yo es que ahí no lo sé, no ya no estoy ahí y no sé lo que cada uno, la parcela de cada uno, ¿no? Pero yo creo que de fútbol hay que saber desde prácticamente desde que se nace y mamar mucho fútbol y ver mucho fútbol y esto no es nada sencillo, ¿eh? Entonces yo creo que debemos de dar los sitios a las personas, a los profesionales de cada ámbito, en cada situación, y con la responsabilidad que los cargos tienen.
Muy bien.
Es una gloria escuchar a José Juan,
de verdad que te
no me extraña que lo tuvieran escondido, ¿eh?
en la cueva, que lo tuvieron en la cueva de Alibaba.
Es que creo que ha hecho reflexiones que muchas de ellas, y seguramente habrá muchos aficionados del Betis que coincidan, claro. Incluso puede coincidir con opiniones nuestras que hemos expresado en alguna ocasión. Creo que la charla futbolística y sobre el Betis también ha quedado muy redondita, pero también quería preguntarle, porque el Betis se va a enfrentar al Antoniano, te enfrentaste el domingo al Antoniano en Liga, en el campo de Lebrija, ganaste 0-3. ¿Tú crees que el Betis debe tener alguna dificultad para eliminar a Antoniano, aunque el partido se juegue en Lebrija, o la diferencia es muy abismal?
Mira, yo comento lo mismo, igual que nosotros, bueno, nosotros es un rival un poco más menos fuerte que el Betis, ¿no? Pero tenemos a Numancia en la Copa. Yo digo que el factor, lo bonito de esto es jugar en tu campo, factor campo, intentar aprovecharlo, pero evidentemente la realidad es la que es. Hay un 3% de posibilidades que el Antoniano pueda eliminar Betis, igual hay un 3% de que nosotros podamos eliminar Numancia, pero sí es verdad que ese 3% se basa en que Barajuela puede jugar en tu campo, que esas circunstancias, y intentar aprovechar, pero evidentemente tenemos pocas posibilidades de poder eliminar a equipos de este tipo, ¿no?
¿Cómo lleva eso de cruzar el estrecho? ¿Eres de barco, eres hombre de mar, te mareas mucho o eres de tierra?
Yo hombre de mar no he sido nunca, pero bueno, no, todavía no he tenido, la verdad es que he venido ya muchas veces y la única vez que tuve un día muy malo fue cuando vine con el Betis hace algunos años, pero de momento, desde que estoy aquí ahora, no he tenido ningún barco movido, de momento.
Te toma el pastillón ese y antes.
Ahí tiene un paisano mío jugando, que es Víctor González, que ya me ha contado de sus peripecias para cruzar el estrecho, que ya al final te acabas habituando, José Juan.
Muy bien, que ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos lo mejor en tu equipo y eso, esa visión, ese sentimiento que has mezclado. Te llamamos para hablar de Edgar, pero claro, con un hombre de fútbol, cuando suena fútbol hay que preguntarle y tú has contestado con el corazón y con la mente, que eso ya es muy importante. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes, un placer.
1:42 minutos, las cosas que son, porque hay gente que cuando uno hace un programa de radio escucha y parece que las cosas se preparan para un fin, pero no es eso. Hemos llamado a un hombre que conoce perfectamente, a Edgar, que ha sido el futbolista del partido ante el Valencia. Muy bien, Rubi, por ponerlo. El chaval partidazo, ahí central, se ha recuperado. Y había que preguntarle cosas del Jirafa, con 22 años, 1,93 m. Pero después hay que ver la coincidencia que hay de hombres de fútbol. Y esto lo decimos, hombre de fútbol, que decía el señor Aro que él no conocía lo que era hombre de fútbol. Este hombre de fútbol es trabajar con el fútbol, vivir fútbol, consumir fútbol, desde la cantera, desde los campos, viajando en esas categorías regionales, infantiles, alevines, eso es fútbol. Y después ya claro, si lo vas consumando y conjugando con la primera división, con gente de fuste, con gente de tal, pues mire usted, fútbol. Entonces coinciden todos, ha elogiado una vez más y casi todo al señor Aro, pero se ha olvidado de Catalán, no ha querido comentar nada de Catalán. Y ha elogiado a Serra. Y, en fin, yo creo que debe de haber un... Hay una fusión enorme entre Aro y Catalán por lealtad, imagino que por amistad, y por sentimiento al Betis. No puedo entender otras cosas. Pero sí es verdad que Aro blinda muy bien al señor Catalán, porque el señor Catalán es el hombre que está en el ojo del huracán cada vez que ocurren cosas como esta, ¿no? Cosa de entrenadores, el hombre que está más enamorado futbolísticamente de Setién es Catalán. El hombre que lo quiere llevar a toda costa y que no quiso que saliera del Betis es el señor Catalán. Efectivamente, después de una votación, donde en aquella votación todos los que ahora dijeron que sí a Setién dijeron que no. Todos aquellos que votaron dijeron que no a Setién. Solamente Catalán fue el que mantuvo el pulso. Y resulta que a través de la historia, pues se va viendo que se cometen errores de fútbol, porque cuando Serra se fue, que no pasa nada, aunque pase. Usted lo puede querer más o menos, pero nadie es insustituible. Aunque Serra ha venido, ha dicho y demás. En ese momento había que tener ya la recámara a un director deportivo que mame el Betis, como ha dicho, no te lo traiga de Málaga, no te lo traiga de Antequera, ese no te lo traiga de allí, no te lo traiga del País Vasco, trátelo de aquí, que aquí lo hay,
Ese tipo de experiencias no suelen salir bien.
Aquí los hay.
Además, ha dicho José Juan, tenemos ejemplos muy cercanos. El Sevilla ha salido al mercado en busca de directores deportivos. Hemos visto el resultado, ¿no? Al final tienes que volver a gente de la casa,
el caso de Monchi, el sol, el clima, la ciudad, las costumbres.
Frank Garagarza será un magnífico director deportivo en el Eibar, Lorenz será un magnífico director deportivo en la Real Sociedad, club que conoce desde pequeño, pero ese tipo ese tipo de movimientos que hace el Betis son incomprensibles. Para la dirección deportiva irte a por un señor de San Sebastián, de Eibar, siendo magníficos profesionales en sus equipos, me parece que no están, no es lo que requiere el Betis. El Betis requiere gente de la casa, gente que sepa de fútbol, de pequeño. Que sepa de fútbol y de lo que va esto desde pequeño.
¿Es el nombre de fútbol?
Desde pequeño. Y me ha llamado la atención que en el discurso que ha utilizado José Juan Romero, no sé si se ha olvidado o ha omitido la palabra José Miguel López Catalán, pero posiblemente buena parte de su salida del club tiene que ver con Catalán.
Lo ha escuchado igual. Mira, que yo. Como diría Bartolomé Cabello, y los oyentes también. Sí,
la opinión de José Juan Romero tiene tantísimo valor porque es un profesional que no se casa con nadie. Él es un admirador total del fútbol de Setién, pero dice que trabajando como ha trabajado Rubí no se puede trabajar tranquilo y que tiene que ser durísimo. Él dice que Serra tiene que estar en el Betis, pero al mismo tiempo lo dice a boca llena, que en la cantera él estaba decepcionado con Serra y que no le aportó nada. Por eso su opinión tiene tantísimo valor. Habla de, o sea, de la capacitación Ojana. De Ángel Haro, pero no nombra a Catalán y dice que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. Valora el trabajo de Gara García Lórez, pero dice que para el Betis no vale. Es que por eso José Juan Romero, cuando habla con el corazón, no se casa con nadie, no tiene una línea editorial. Y lo que piensa es lo que es mejor para el Betis. Para mí es un pecado mortal que el Betis prescinda de profesionales como José Juan Romero.
Y ha dicho, cuando le ha preguntado a Oliva que qué piensa esta situación, en la segunda pregunta, ya lo había hecho una primera, en la segunda, y ha dicho que el Betis se tiene que unir dentro, se tienen que unir. No puede haber guerras que se han producido, no puede haber guerra porque afecta al equipo, afecta al equipo y a la afición. Ha sido muy bueno el comentario, la reflexión, el sentimiento, todo lo que ha dicho constructivamente hablando un hombre que es del Betis. 1:47, Ceballos, ¿te interesa un taquillaje? Vamos con él.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Más información en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 8:30 de la tarde, el partido Sevilla-Karabaj.
Con el patrocinio de Brooklyn Fitboxing, embutidos y jamones Francisco Jiménez, Eduardo Castro Motos, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Motor Village, concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Si buscas vivienda, ven al Showroom Inmobiliario de Sevilla en el Centro Comercial Lago. Allí encontrarás grandes ofertas y oportunidades en viviendas de Sevilla y su provincia. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro Comercial Lago. Showroom Inmobiliario de Sevilla. El camino directo a tu vivienda. Más información en salonvivienda.es/Sevilla1.
Mariscos Fresco Mar, auténtico sabor a mar. Gambas blancas, langostinos, patas rusas. La mejor calidad al mejor precio. Langostinos 6,95 euros el kilo. Mariscos Fresco Mar, Polígono Estrella en Coria del Río y Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe. Mariscos Fresco Mar, auténtico sabor a mar.
Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más.
1:49, mira lo que ha puesto Ceballos. Llueve sobre la ciudad y ya no queda nada más. Nos queda 11 minutos,
¿quién
Ceballos?
Canta? ¿Quién canta? ¿Qué grupo canta,
Katy,
Alberto?
¿Katy? Ah, los Bunker. Yo creí que era Katy.
La Katy, ¿no?
Sí, sí.
La Perry.
Bueno, en el Sevilla Fútbol Club, momentos dulces, como decía. ¿Qué te parece el dato mejor arranque fuera de casa en su historia, Oliva?
Que así se hacen los equipos y se construyen los equipos que ganan cosas y que acaban, por ejemplo, en Liga de Campeones a final de temporada, ¿no? Creo que son datos muy significativos del arranque de Liga del Sevilla. Son 14 partidos del campeonato, 5 victorias. Aquella mala segunda parte de Eibar, que, con un partido que podía haber sido la sexta victoria, porque lo tenía 0-2 en la segunda mitad, y luego está la derrota, la goleada encajada en el Camp Nou ante el Barcelona. Esos han sido los 7 partidos del Sevilla fuera de casa. Las 2 derrotas son Eibar y Barcelona, y luego victorias una tras otra, ¿no? Granada, campo del Alavés, campo del Betis, campo del Valladolid, campo del Español, etcétera, etcétera. Bueno, eso te lleva a tener la puntuación que tiene actualmente el Sevilla, y ahora tiene de aquí hasta final de la primera vuelta más o menos un calendario, diría que agradable, para intentar acabar la primera vuelta del campeonato y llegar al parón navideño en todo lo alto, ¿no? Yo decía en estas últimas horas que a mí me da la impresión que, de entrada, el Sevilla lo que ha conseguido en estas primeras 14 jornadas de liga es, aparte de tener montado un equipo muy fiable, tengo la impresión de que ha cortado la distancia con el Atlético de Madrid. Que esa distancia que antes había Atlético de Madrid-Sevilla, que decía uno, bueno, hay un escalón clarísimo.
Antera, Atlético de Madrid, incluso Valencia.
Claro, incluso metía de por medio, o sea, la impresión que había la temporada pasada y la anterior es que el Atlético de Madrid eran 2 escalones, que el Valencia era un escalón, uh-huh. Y ahora parece que ha cambiado, que el Sevilla está cerquita del escalón del Atlético de Madrid, que ha dejado por debajo al Valencia actual, no por potencial, porque el Valencia tiene, creo que, una plantilla extraordinaria, pero sí por todo lo que rodea al Valencia, que es un equipo muy convulso últimamente, es una casa de líos permanente, y eso le ha bajado el nivel, y el Sevilla se ha instalado ahí en la tercera plaza. Por cierto, noticias deportivas.
Eso es.
Hasta mañana, asunto Navas. No vamos a conocer el alcance real de la lesión. De momento está evolucionando, están viendo qué tal está ese isquiotibial derecho, y será mañana cuando los médicos del Sevilla y el propio Navas conozcan realmente si hay una roturita, si no la hay, si es una simple contractura, aunque me da la impresión que no es cuestión de forzar con el jugador, al menos en el partido del domingo ante el Leganés.
Hasta mañana, entonces. ¿Y para conocer qué le va a caer a Ocampos?
No vamos a tener que tardar mucho tiempo. Debe ser más o menos inminente que salga la sanción, porque los miembros del comité de competición se ven durante la mañana, fallan durante el mediodía, pero está cantado, parece, por las consultas que hemos hecho, que le caen 2 partidos.
Bueno, por cierto que el mercado está cerquita. ¿Sale un equipo, el Galatasaray, para Dabur? ¿Lo ves tú?
A Dabur le tendrán que buscar una salida, ¿no?
¿Qué va a hacer
es
el chaval?
Es un papel, ¿no?, irrelevante. Fíjate si es irrelevante ya el papel de Dabur, que empieza a ser también irrelevante el de Munir. El del Chicharito ha pasado a muy secundario, y el actor principal, el delantero principal y en el que tiene máxima confianza el entrador, es Luke de Jong. Así que a mí me da la sensación de que ahí va a haber alguna salida.
Que Dabur está metiendo goles además con la selección.
La salida del Sevilla este invierno pueden ser Dabur, puede ser Brian Hill, al que le tienen que buscar que juegue partidos el chaval, porque no puede estar con esa edad sin jugar. A ver qué pasa con Sergi Gómez, aunque no sé hasta qué punto el Sevilla puede desprenderse de un cuarto central. En fin, que los movimientos, los 2-3 retoques que pueda haber de salidas pueden ir por ahí, y luego evidentemente el Sevilla estará abierto a buscar alguna posibilidad de mercado.
Bueno, pues en la Junta General de Accionistas de este año, que llega como llega, Oliva, ¿sí?, hay un punto donde los accionistas unidos llevan siempre trabajando en la misma dirección.
Sí, ya ocurrió el año pasado. Uh-huh. Tuvo bastante controversia ese punto porque no fue aprobado por los principales accionistas del club, y tiene que ver con el blindaje de las instalaciones, ¿no?, del patrimonio del Sevilla Fútbol Club.
Ciudad Deportiva, estadio.
Ciudad Deportiva, es cierto que eso a nivel de Ayuntamiento y Parlamento de Andalucía aprobaron en su día la protección del estadio y la ciudad deportiva por unanimidad, pero Accionistas Unidos, que ha conseguido a través de la Asociación de Pequeños Accionistas el reunir el 5% que le da posibilidad de introducir este punto para que se apruebe o no en la próxima Junta General de Accionistas, han conseguido el 5%, y por tanto ese punto va a ir al día 20 de diciembre, cuando se llevará a cabo la Junta de Accionistas, 20 de diciembre, viernes, 20 de diciembre.
Moisés San Pedro es el presidente. Moisés, muy buena.
Muy buenas tardes.
La noticia es la que da Oliva, que habéis conseguido el 5%, ¿no?
Sí, la noticia es que el sevillismo de base ha conseguido aglutinar el 5% de las acciones. La verdad es que estamos muy contentos porque ha sido un gran trabajo, tanto de los grupos de trabajo de Accionistas Unidos como de todo el sevillismo de base, que ha acudido en masa a aglutinarse para apoyar esta causa que yo creo que todo el sevillismo de base la desea y la entiende.
Y esa causa va reflejada en el mismo punto del año pasado, ¿no?
Nosotros el año pasado únicamente pedíamos la protección del estadio y la ciudad deportiva. Pero este año, como hemos visto lo que ha ocurrido con el Atlético de Madrid, al que le han cambiado el escudo, también hemos introducido otro punto en el orden del día para proteger nuestro propio escudo, nuestro símbolo y el himno, y los himnos, son dos.
Moisés, el año pasado en esa junta de accionistas del Sevilla, uno de los temas estrellas más polémicos fue el de la posible venta de la entidad, de la venta de acciones. Recuerdo además intervenciones como la de Carolina Alés, que generó mucha polémica y demás. Se ha rebajado esa tensión, ¿no? No sé si esperáis que la Junta sea una balsa de aceite o de nuevo este tema pensáis ponerlo encima de la mesa.
Desde luego nosotros no podemos, no preveemos que vaya a ser ni una balsa de aceite ni una tan tensa como el año pasado. El año pasado es que muchos sevillistas descubrieron en esa junta de accionistas que vendían o que tenían planeado vender el club, aunque los mayoritarios y el consejo decían que no había esa venta o que no existía esa oferta, se descubrió allí que sí existía, por lo tanto hubo mucha agitación. Este año ya se sabe que existía esa oferta por lo que se ve no se ha podido completar, pero es claro que el Sevilla sigue en venta, y sigue en venta porque nada ha cambiado. Luego nosotros tampoco podemos permitir que esto se duerma y que nos encontremos que el día de mañana, de un día para otro, hayan vendido el club. Nosotros, si nos movilizamos, si el accionariado minoritario, el sevillismo de base, se moviliza, es porque no quiere que el Sevilla caiga en manos extrañas. Queremos que se mantenga en manos del sevillismo.
Muy bien, Moisés, pues estaremos atentos a esa junta a ver cómo salen las cosas y cómo están las cosas. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un
y
abrazo.
Esta tarde se presenta el libro, nos decía ayer Ávila.
Jesús Navas, un duende de leyenda. A las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol. El libro va a estar Jesús Navas, va a estar el presidente de Sevilla, va a estar el director deportivo, todos los compañeros, futbolistas, gente del ámbito del fútbol. Va a ser una maravilla, lleno absoluto en el teatro de la Fundación Cajasol, y le deseamos toda la suerte del mundo. Editorial Samarcanda con el gran Dani Pinilla.
Qué barbaridad.
En la producción de este libro, claro que sí.
Oliva, y en los minutos finales lo hemos guardado para el jueves, que Sevilla recibe a la Bruja Carabaj para este partido. Imagino que Lopetegui, ¿no?
Sí. Partido para Dabur, para Munir, para Ronnie López, para Brian Hill, para los futbolistas que no juegan habitualmente. Los titulares van a descansar todos pensando en el partido del domingo. Me atrevería a decir que 11 futbolistas nuevos para ese partido. El Sevilla es el líder de grupo, 12 puntos, ya es primero además. El Carabaj sí viene jugándose su clasificación, el equipo azerbaiyano. Y por lo demás será un partido para eso, para ver a los menos habituales en el Sánchez Pizjuán el jueves. A las 9 de la noche, mañana por la mañana, por cierto, tendremos rueda de prensa de Julen Lopetegui, 12:30 de la mañana.
Sí, señor. Al decir la Bruja Carabaj, me acuerdo de Carabaj.
De Carabaj.
Qué grande César.
¿Sabe ayer quién está liado con la...?
Te perdiste.
Me lo perdí, claro.
Pierde todo lo mejor.
Iván del Transiberiano.
Y la post-tertulia también, que la vamos a grabar. Yo creo que vamos a grabar el...
Bueno, son mucho más interesantes.
Está obsesionado con la Bruja Carabaj nuestro Carlitos Martínez Brea, sí. Osor Hormiguerín, Dormidín, que está buscando al protagonista del Carabaj, y dice, pregúntale a Rafael si ya no se acuerda de la Katy. Me ha dicho
claro,
que si no te acuerdas.
Lo hemos dicho
Katy
antes, ¿verdad?
Claro,
¿verdad?
Es que eso es, ahí está Carlitos.
Y por cierto, también son...
Y el Toto Stadium también se acuerda mucho.
y el Toto Berizzo. Ese era muy...
Ay, Dios mío.
Ese era muy elástico porque cambiaba las alineaciones de 11, ¿no? El Toto ese no salió muy... ¿Sabes? Me quedo más con Toto Moduño, Gilachi, ¿sabes? Una serie de Toto por ahí que son distintos a Berizzo y compañía. Bueno, nos vamos. Que nos vamos,
Rafael.
Nos van a echar hoy, ¿eh?
Hoy ya tan currado, dos veces no. Hoy ya tan currado.
Bueno, Ceballos, ¿nos vamos o qué? Volvemos a I-25. I-25 tenemos todavía más pincelada y el empujón final. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Hay tiempo de juego hoy, hay Champions, Oliva. No has dicho eso, ¿eh?
Hay Champions, toda la tarde en casa, no me muevo. Allí estoy, en el fijo.
¿Te ha comprado ya el color?
En los bares también hay tele, ¿eh? En los bares también hay tele.
No, pero no hay que ir a los bares, entre semana. En fin de semana tampoco.
Nos vamos, señores. Gracias, buenas tardes. Ahora, noticias de España y del mundo. Siempre la COPE. Gracias. y adiós.